Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 17 de octubre. Comenzamos una nueva jornada, ya estamos a mitad de semana. Dice los del tiempo que la lluvia podría aparecer en algún momento del día y que volveremos a alcanzar los agradables, suaves y confortables 20 grados en las horas centrales del día. Mañana ya será otra cosa, pero si quieren se lo cuento mañana, que van a bajar las temperaturas y las lluvias irán a más. Pero eso será mañana. De momento lo de hoy, a esta hora, fresco. Por resumir, 10 grados en Madrid, 8 en la sierra, 9 en la zona sur. Iniciamos la jornada con noticias variadas, como por ejemplo, un nuevo escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Andalucía, al gobierno regional del PSOE. Un juzgado de Sevilla investiga si el Instituto de Fomento de Andalucía, perteneciente a la Junta, recibió dinero sin justificar de todas las consejerías, un sistema similar al que se siguió en el caso de los ERES. El desvío de dinero podría alcanzar los 4.000 millones y la jueza, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, da un plazo de 45 días a la Junta para justificar todos esos pagos y todos esos desvíos de dinero, transferencias de las consejerías a este Instituto IDEA. Y todo con la campaña electoral y las elecciones en medio. Es noticia el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha puesto a negociar los presupuestos en nombre de la coalición de gobierno, la coalición presupuestaria, con el gobierno Sánchez. Y el líder de Podemos va a ir a la cárcel a ver a Oriol Junqueras, al líder de Esquerra, para convencerle de que Esquerra Republicana vote los presupuestos y que no ponga como condición la libertad de aquellos que están pendientes de juicio por rebelión. Por cierto, que la Audiencia Nacional abre juicio al jefe de la Policía Autonómica, al que era jefe de la Policía Autonómica Trapero, por lo ocurrido tanto en el asalto a la Consejería de Economía como en el 1 de octubre. Le van a juzgar por sedición. Por cierto, que el gobierno va a recurrir la votación en el Parlamento de Cataluña contra el rey. La portavoz del gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, insiste en la reprobación al jefe del Estado.
Un rey al cual no se le puede votar, como mínimo entendemos que el Parlamento de Cataluña, que sí que lo han votado los ciudadanos, pueden expresar opiniones políticas. No entendemos en ningún caso que desde el gobierno español se quiera censurar también lo que son opiniones políticas del Parlamento de Cataluña.
La forma de Estado, la forma de gobierno fue votada en la Constitución de 1978 y, como dice la vicepresidenta del gobierno, un parlamento autonómico no puede modificar la forma de Estado en la Constitución. El líder del PP, Casado, viaja a Bruselas, se reúne con el Partido Popular Europeo y con la canciller Merkel y allí va a explicar los presupuestos de Sánchez o lo que piensa el Partido Popular de los presupuestos de Sánchez.
Es que no me fío. Es que estoy convencido que harán como con la moción de censura. Que por debajo pactarán gestos, ya lo estamos viendo, cómo están en las cárceles de Cataluña, con un régimen completamente discrecional de visitas, de salidas al patio, de llamadas, de reuniones. Y me temo que eso es lo que intentarán pactar por debajo de la mesa, no solo con Esquerra Republicana y el PDeCAT, sino también con los partidos, con el partido Abertzale, que también está pidiendo compromisos inconfesables, de los que me temo que fue a hablar Zapatero con Otegi en una reunión vergonzante.
Estamos de aniversario en este día en Madrid. El metro cumple 100 años. Hace 100 años, pero en 1918, el rey Alfonso XIII realizaba el viaje inaugural de la línea 1. Esta mañana el rey Felipe VI se subirá al metro, bajará al metro, para realizar un recorrido similar desde Sol y hasta Chamartín. A esta hora, hablando de transporte, el tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo está comenzando este día en las carreteras? Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, pues en Madrid continuamos con intensidad, sobre todo en las entradas. A 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Rivas, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento y a 6 en el plantío. También en la M607 en Colmenar Viejo y en la M40 ya encontrarán retenciones de Vallecas a Coslada, sentido 2 y desde Pozuelo hacia los túneles del Pardo en sentido 1.
No hay incidencia en la red de metro. Sí, se ha solventado una incidencia en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, hay novedades. Una vez reparada esa incidencia, los trenes de las líneas C2 y C7 están retomando su frecuencia de paso de forma paulatina.
Son las 7 y 4 minutos. Contamos a esta hora la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. El gobierno sigue sin tener garantizados los apoyos necesarios a los presupuestos generales del Estado. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ofrece como intermediario para negociar los presupuestos que ha elaborado a medias con Sánchez con los independentistas catalanes. Va a reunirse en la cárcel con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible, todavía no hay fecha. En cualquier caso, creo que hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel, y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel.
El gobierno no solo tiene que conseguir los apoyos de otras fuerzas políticas, sino que también tiene la necesidad de la luz verde de la Unión Europea. El presidente del PP, Pablo Casado, viaja hoy a Bruselas con la intención de alertar a sus socios europeos del Partido Popular Europeo sobre la aprobación de ese proyecto. Insiste Casado en que estos presupuestos meterían a España en una nueva recesión. PSOE y Podemos acusan a Casado de desleal y antipatriota, como en su día desde el gobierno socialista se acusó de desleal y antipatriota quien alertó de la llegada de una crisis en 2008. Flor Carazo.
Pablo Casado no quiere que España se convierta en Italia, por lo que va a prevenir a Bruselas de que los presupuestos del gobierno llevan a una nueva recesión.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
Pedro Sánchez ha tachado el viaje del líder del PP a Bruselas de deslealtad impropia de un partido de gobierno. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha ido más allá y ha acusado a Casado de mal patriota.
Hoy nos encontramos con algún líder político que, ejerciendo de mal patriota, dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. A mí lo que me gustaría es que nos explicara, en este caso la derecha de la Cámara, por qué no les gustan estos presupuestos.
Dirigentes populares han defendido a su líder y sostienen que decir la verdad nunca es desleal.
Antes de desplazarse a Bruselas, Casado preguntará a las 9 de la mañana a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, en la sesión de control, si está en condiciones de presentar los presupuestos que España necesita. La mediación de Iglesias con Esquerra se produce en un momento en el que la relación entre gobierno e independentismo no pasa por una situación fácil, después de que el gobierno haya anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión del Parlamento Autonómico de reprobar al rey. Noelia Ontoria.
El gobierno quiere demostrar que se mantiene firme ante el independentismo recurriendo a la declaración del Parlamento que pedía abolir la monarquía y que reprobaba el discurso del rey tras el referéndum del 1 de octubre. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Porque no se puede en un Parlamento Autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, le recordaba que la moción fue presentada por los comunes y que se enmarca dentro de la libertad de expresión.
Es igual de legítimo decir viva el rey, como dice Casado, como decir, mire usted, aspiramos a una república. Las dos cosas en democracia deben estar permitidas y no se debe perseguir a nadie.
Desde Esquerra Republicana, Joan Tardà lamentaba la decisión.
Los unos, el Partido Popular y Ciudadanos, y también, por desgracia, el Partido Socialista Obrero Español, están empeñados en ir haciendo el estercolero cada vez más grande.
El Consejo de Estado decidirá si el gobierno puede recurrir la moción al Constitucional.
Sepan que el presidente de la Generalitat, Quintorra, visitaba en la cárcel a los Jordis en el aniversario de la entrada en prisión de los líderes de los movimientos callejeros independentistas. Torra por la tarde participaba en la concentración que hubo en la Plaza de Cataluña de Barcelona, donde aseguró que solo aceptará una sentencia de absolución para los líderes independentistas que están procesados. De no ser así, dice que habrá, dice, una respuesta radical.
No podemos aceptar este juicio, no podemos aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución. Y este pueblo va a responder de manera radicalmente democrática y pacífica, como siempre lo ha hecho, si las sentencias no son de absolución.
Habla de sentencias en plural porque la Audiencia Nacional abre juicio al que fuera responsable de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, y da 5 días a la Fiscalía para que presente la acusación Ángeles Martín.
Por 2 delitos de sedición y 1 de organización criminal presuntamente cometidos durante los sucesos del 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y en la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. El fiscal tendrá 5 días de plazo hábiles que comenzaron a contar desde ayer martes para presentar su escrito de acusación contra Trapero, además de la intendente Teresa a la Plana y los exjefes de la Policía Autonómica Pérez Soler y César Puig. Estos dos últimos por organización criminal y un único delito de sedición que habría tenido lugar por el referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras que la Plana afrontará un delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre. Una vez confirmado el auto de procesamiento, que fue recurrido por las defensas, parece razonable, y así lo recoge el propio auto, entrar en el juicio oral para examinar la solvencia de los indicios de criminalidad que en dicha resolución se acordaban.
Conflicto diplomático entre España y Bélgica. Al gobierno se le ha acabado la paciencia y decidió retirar el estatus diplomático al delegado en Flandes, de Flandes en España, en protesta por las declaraciones del presidente del Parlamento Regional de Flandes, que la semana pasada volvió a criticar el proceso judicial en España y a decir que en España está ocurriendo lo mismo que en los Balcanes en los 90. José Borrell es el ministro de Exteriores.
Que es la tercera vez que el presidente del Parlamento de Flandes se permite unos ataques completamente inaceptables a la democracia española. El presidente del Parlamento de Flandes, a título personal, puede decir lo que quiera, pero como presidente del Parlamento de Flandes no puede decir lo que ha dicho sobre España, ni decir que comparaciones entre lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en Bosnia, que son sin duda realidades muy diferentes.
Hablando de asuntos exteriores de España, ya hay fecha para la visita de Pedro Sánchez a Cuba, son los días 22 y 23 de noviembre, primera visita oficial de un presidente del gobierno español en 30 años, la última la realizó oficialmente Felipe González en 1986. Entramos en la crónica económica. España frena su crecimiento. El último que alerta de los riesgos de la economía es el BBVA. Mientras en la bolsa se recuperan posiciones, excepto la cadena de supermercados Día, y continúa su calvario, Pablo López.
Se pierde la cuenta de los recortes que ha sufrido el crecimiento de la economía española. El BBVA argumenta que habrá menos consumo, menos exportaciones y menos turistas para justificar un crecimiento del 2,6% en 2018 y del 2,4% en 2019. Y ojo a los peligros internacionales como el proteccionismo de Estados Unidos y su guerra comercial con China, o el Brexit, que puede acabar en un divorcio por las bravas entre el Reino Unido y la Unión Europea. La vivienda sigue escalando. El metro cuadrado ha subido en el último año un 10% en Madrid. Contrastan los más de 4.000 euros por metro cuadrado que se piden en el barrio de Salamanca, en Chamartín o en el centro, y los apenas 1.500 euros de Villaverde o Puente de Vallecas. La media, 3.417 euros por metro cuadrado en la capital. Y Supermercados Día sigue a la baja tras una jornada de altibajos. Ayer terminó la sesión bursátil cayendo el 10%. Al menos el IBEX remontó con fuerza, recuperó los 9.000 y ganó el 1,80%.
Sepan que el último informe sobre la pobreza en España alerta de que aumenta el riesgo entre las personas que tienen trabajo, bajó incluso con estudios universitarios. Elia Fernández.
Es la radiografía de la vulnerabilidad en España. 600.000 personas menos en riesgo de pobreza, pero quienes lo están han empeorado sus condiciones de vida. Y son más de 12 millones de ciudadanos. Aquí en la Comunidad de Madrid, más de un millón de personas, y de ellas el 45% vive en pobreza severa. Juan Carlos Llano es uno de los autores del informe de la Red Europea contra la Pobreza.
Hay la evolución de la renta media es diferente según se hable, pues, de los de rentas de los grupos, digamos, de renta más alta, de los de renta más baja. Ha aumentado la pobreza severa, aumenta la brecha de pobreza, que es la distancia que hay para la cantidad de dinero que se necesita para dejar de ser pobre.
Tener un trabajo ya no protege de la exclusión, tampoco los estudios superiores. La crisis ha dejado medio millón de universitarios pobres. Los mayores de 65 años han perdido casi un 4% de renta desde 2008 y un 30% de las pensiones en España está por debajo del umbral de la pobreza.
Completamos la actualidad de este día en España hasta ahora con Ángela Beato.
Los Reyes presiden hoy el funeral por los fallecidos en las lluvias torrenciales que anegaron el pasado martes la comarca del Levante mallorquín. La ceremonia será oficiada por el obispo de Mallorca a las 7 de esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Manacor. La Conferencia Episcopal ha anunciado la creación de una comisión que actualizará los protocolos para prevenir la pederastia en la Iglesia Católica. Estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, quien tuvo en su diócesis un polémico caso de abusos sexuales. Y la Guardia Civil ha desarticulado una red con sede en Valencia que comercializaba en España atunes pescados ilegalmente. Además, en muchas ocasiones se rompía la cadena de hielo, los atunes no eran conservados debidamente y se producían intoxicaciones. Han sido intervenidos más de 80.000 kilos de atún rojo y detenidas 79 personas.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con el caso del periodista Khashoggi, el New York Times publica que 5 de los 15 implicados en su desaparición son personas cercanas al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Medios turcos además apuntan a que hay grabaciones que demuestran el asesinato de Khashoggi en el consulado saudita. La presión internacional aumenta. Donald Trump telefonea al príncipe saudí y dice que pronto habrá respuestas. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Mundial cancelan su participación en un foro económico en Arabia Saudí sin ofrecer más explicaciones. Israel acaba de bombardear la franja de Gaza en respuesta a un cohete lanzado desde el enclave palestino, un repunte de violencia que de momento deja daños materiales pero no víctimas. Mientras tanto, la ONU y Egipto median para que se produzca un alto el fuego definitivo entre Hamas e Israel. Pedro Sánchez viaja hoy a Bruselas para la cumbre que va a analizar las negociaciones del Brexit. En su agenda, entrevistarse con el presidente del Consejo, Donald Tusk, y con el de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Esta noche toca reunión de líderes con discurso de Theresa May, después cena, pero ya sin la primera ministra británica, para debatir la situación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Crónica de Madrid, a esta hora se cumplen 100 años de la puesta en marcha de la primera línea de metro de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y con ese motivo, Juan Pablo, el rey Felipe VI va a viajar hoy en un tren de esa línea 1 para conmemorar el centenario. Va a repetir el mismo recorrido que en su día realizó su bisabuelo, el rey Alfonso XIII. Begoña Larcón.
Acompañado del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y de la ministra de Industria, Reyes Maroto, el rey Felipe VI viajará en el primer vagón de un tren, compartiendo trayecto con madrileños y turistas. Desde Sol, en la línea 1, con parada en 12 estaciones, hasta la de Chamartín, justo el mismo recorrido que realizó su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, cuando hace casi 100 años inauguró la línea Norte-Sur el 17 de octubre de 1919. Aquella línea cubría 4 kilómetros que los trenes recorrían a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Los viajeros pagaron 15 céntimos por su billete. En la estación de Chamartín, el monarca Felipe VI recorrerá una exposición conmemorativa de trenes clásicos y posará para los medios gráficos junto a 100 trabajadores de metro. Madrid cuenta hoy con la sexta red de metro más extensa del mundo, 294 kilómetros de líneas, más de 300 estaciones y casi 600 millones de viajeros al año.
Bueno, pero no todos son felicitaciones de aniversario para Metro de Madrid. El sobrecoste del túnel peatonal para unir Gran Vía y Sol va a llegar hasta la Asamblea de Madrid, donde el presidente de la comunidad y su consejera de transportes van a tener que dar explicaciones. La oposición habla de falta de planificación. José Frutos.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol y también la retirada de trenes por la presencia de amianto, asuntos que han originado más peticiones de explicaciones políticas al gobierno regional. Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana.
Van parcheando metro, van ofreciendo soluciones temporales. Van intentando tapar las vías de agua que se van abriendo en metro.
Falta de planificación, dicen ambos. Por eso es necesario devolver al ayuntamiento la copropiedad del suburbano, según Clara Serra de Podemos.
Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
Pero Enrique Osorio, del PP, habla de incremento de viajeros en el metro que abandonan la MT por una causa.
El caos circulatorio que el Ayuntamiento de Madrid persigue que exista en Madrid capital.
La culpa, dice, es de Carmena.
Bueno, y a todo esto se une el que Metro ha detectado más vagones que contienen amianto, en concreto en 4 vagones de un modelo de tren destinado a la línea 1, Loli Jurado.
El amianto se encuentra en la pintura aislante de otros 4 vagones del modelo de tren 2000A de la línea 1. Según una circular interna del área de mantenimiento remitida a los trabajadores, se ha localizado pintura en estos 4 vagones de una remesa fabricada por CAF Zaragoza. La pintura con asbestos se aplicó para el recubrimiento de los largueros y plantas metálicas bajo el bastidor. Según Metro, la pintura en sí no emite fibras de amianto, pero la degradación por el paso del tiempo sí puede producir su desprendimiento, lo que ha llevado a Metro a suspender todas las labores de mantenimiento en estos vagones.
Bueno, y dejamos el metro para subirnos a los aviones, a los que a partir de 2023 podrían aterrizar en lo que se pretende que sea el segundo aeropuerto de Madrid.
Es una información que podemos leer hoy en el diario El País. Si todo va como está previsto, se construirán sobre lo que hoy es el aeródromo de la localidad toledana de Casarrubuelos del Monte, a 30 kilómetros de la capital de Madrid. Lo hará un grupo de tres empresas, una de ellas controlada por el exministro Josep Piqué. Su actividad estaría orientada a aerolíneas de bajo coste, aerolíneas low cost. Con una inversión inicial de 148 millones de euros, esperan que a los 10 años de su funcionamiento operen en él 55.000 vuelos anuales con 7 millones de pasajeros. Los promotores del proyecto aseguran que el aeródromo ya existe, que tiene un espacio aéreo concesionado que habría que ampliar. Afirman que el proyecto está en una fase avanzada de tramitación en Madrid y en Castilla-La Mancha. Confían, dicen, en superar todos los trámites, incluidos los estudios medioambientales.
En la crónica de sucesos de esta mañana destaca lo que puede ser un parricidio.
Y es que la policía ha detenido al hijo del hombre que ayer aparecía muerto a puñaladas en el interior de su vehículo en Boadilla del Monte. Al parecer, el joven de 36 años pudo mantener una discusión con su progenitor porque este tenía la intención de traspasar el despacho de lotería que regentaba en esa localidad.
Después de varios registros en el interior de la administración que Rafael regentaba en Boadilla, agentes de la Guardia Civil procedían a detener a su propio hijo. Desde un primer momento se sospechó de su implicación. El arrestado tenía problemas económicos y precisamente hace dos días la víctima había publicado el traspaso de su negocio por 85.000 euros. Todo apunta a que el hijo, que tenía además una enfermedad mental, pudo haber discutido con su padre al conocer los planes para el negocio. En el momento del arresto tenía heridas en los brazos compatibles con una posible pelea. Ambos, padre e hijo, no vivían allí en Boadilla, aunque todos lo conocían.
Estuvimos echando la primitiva el sábado con el hombre. Es un señor majísimo. La verdad es que muy majo el hombre. Estaba siempre el hijo o el padre. Y además le pregunté otro día, hace mucho que no veo a su hijo. Le pregunté yo incluso el sábado. Y me dijo, dice, no, está bien, ahora está un poco y tal. Un poco pachucho.
Bueno, era un hombre muy agradable, un hombre súper bueno.
Coincidíamos cuando salía a poner el ticket al coche. Y sí, además el hijo también trabajaba.
¿Trabaja ahí?
Sí, trabajaba ahí. Había veces que estaba él y había veces que estaba el hijo.
La mujer de la víctima había denunciado su desaparición la madrugada del martes. Rafael no volvió a casa después de cerrar la administración. Los agentes buscan ahora el arma homicida que podría arrojar más datos de cara a la investigación. El negocio continúa precintado.
Y la banda del BMW ha vuelto a actuar esta misma noche. Han asaltado tres locales en diferentes distritos de Madrid.
Lo han vuelto a hacer. En esta ocasión han sido tres locales. En dos de ellos han logrado robar. En el otro no les ha dado tiempo. El primero ha sido en la calle San Valentín, en San Blas. Han destrozado la puerta de cristal y se han llevado la recaudación de la máquina tragaperras que estaba abierta, de la registradora y también varios billetes de lotería de Navidad.
Pues nada, hemos cerrado como a la una y a la una y diez ya nos habían robado. Han entrado con una maza ahí a la puerta blindada, han hecho un agujero y han entrado y han desvalijado la máquina tragaperras y el dinero que tenemos del cambio y para los proveedores del día siguiente y nada más.
En total, el dueño dice que se han llevado unos 2.000 euros. El siguiente atraco ha sido en un bar en la calle Ángel Mújica, en Fuencarral. Los ladrones han destrozado con una maza la puerta, pero los gritos de una vecina les han intimidado y han salido corriendo de allí.
Menos mal que la vecina de allá ha escuchado el mazazo que han dado, porque ha dado hasta el mazazo, no han dado golpes nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ella, llama a la policía, se van estos y encima de nuevo vuelven porque se habían olvidado algo, menos mal, porque si no, lo mismo vienen y se entran, como entran en su casa. Además, aquí en el barrio están habiendo muchos robos ya seguidos, uh-huh. ¿Ya? Y van ya, hoy día le toca a este, mañana le toca a este, o sea, llegan, no tienen miedo alguno, encima, o sea, van a reventar todo.
Y el tercero ha sido en la calle Ramón Patuel, en Ciudad Lineal. De nuevo, la traga perras ha sido el objetivo de los ladrones.
Y para cerrar la crónica de sucesos, la policía municipal ha detenido a un joven de 18 años por violar a una chica de 14 el pasado viernes durante las fiestas del barrio del Pilar. El conocimiento de este hecho y la posterior detención se ha producido de forma casual después de que los agentes actuaran porque se estaba produciendo una pelea.
Y es noticia también hoy en Madrid un avance científico en la lucha contra el SIDA.
Sí, es esperanzador el Instituto Irsi Caixa de Barcelona y el Hospital Gregorio Marañón abren la puerta a diseñar nuevos tratamientos con células madre. Paloma Nolasco.
El estudio se ha basado en el caso del paciente de Berlín, una persona con VIH que en 2008 se sometió a un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Dejó de tomar la medicación antirretroviral y hoy el virus sigue sin aparecer en su sangre. El resultado se ha vuelto a lograr ahora, como explica Micao, coautora de la investigación y hematóloga del Hospital Gregorio Marañón, donde fueron intervenidos 3 de los 6 pacientes.
Hemos estudiado muestras de estos pacientes con técnicas de alta sensibilidad, muy sofisticadas, para intentar ver la dinámica del reservorio viral después del trasplante. Y lo que hemos visto es que en 5 de estos 6 pacientes, a través de estas técnicas, no documentamos o no observamos virus en ninguno de los tejidos estudiados.
La segunda fase de la investigación ya está en marcha. Se trata de un ensayo clínico que contempla la retirada de esa medicación antirretroviral para suministrar nuevas inmunoterapias y así confirmar que el virus ha sido erradicado del organismo.
7:25 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid centro y los accesos centran buena parte de la atención en los periódicos. El Mundo titula: ¿cómo llevar a los niños al colegio? Ante las restricciones al tráfico privado en el centro de Madrid, padres y alumnos de una quincena de centros escolares situados dentro de Madrid Central exigen permisos para entrar en coche al área restringida. Dicen, comillas, hasta ahora, hablar con el ayuntamiento ha sido como darse contra un muro. La Razón titula: 309 agentes para vigilar Madrid Central, pero no los barrios. A partir del próximo 23 de noviembre, el ayuntamiento reforzará la presencia policial para controlar la entrada y salida de coches, mientras desde los sindicatos denuncian la precariedad y escasez de personal que hay. En ABC, titular: Carmena abre una nueva vía para desbloquear 2 desarrollos del sureste. Otros temas: el bulevar de Vallecas será peatonal en ocho meses. En Alcalá de Henares, el PP pide la dimisión del alcalde procesado por prevaricación. El País titula: Confidentes contra la soledad. Una veintena de pequeños comercios colaboran junto con vecinos voluntarios en un proyecto para identificar a personas que se sienten solas. Formas de conseguir ayuda para alguien que se siente solo. Y otro tema: gritos, acusaciones y cisma en el PSOE de Las Rozas. En Madrid Diario, la policía lleva sus diferencias con el ayuntamiento a la Plaza de la Villa. La policía municipal ha aprovechado la celebración de la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias para concentrarse este martes en la Plaza de la Villa bajo el lema "Por un acuerdo digno".
Agenda de la cultura de este día en Madrid con María José Francisco.
Por primera vez, un festival llena de filosofía los barrios de Madrid para fomentar la cultura desde espacios alternativos y poco habituales. Sale de las aulas para acercarse a espacios emblemáticos del centro y también a los barrios, en bibliotecas, centros culturales, incluso albergues juveniles. Belén Llera, directora del festival.
Un poco desafío, ¿no?, de intentar, como digo, atraer a la filosofía a gente que a lo mejor no está fuera del mundo académico o que habitualmente no es lector de filosofía, pero sin embargo presentárselo de una forma y unos temas de actualidad y desde la reflexión y desde la solidez también de los ponentes, ¿no?
Leganés con la Fiesta de la Diversidad Cultural será este sábado, con talleres, pasacalles, actividades para toda la familia o actuaciones musicales, con grupos llegados de China, Rumanía, Bulgaria, Nigeria, países de todo el mundo, para fundir colores y culturas, para fortalecer el respeto entre comunidades. Y ya ha comenzado Poema, del Festival de Poesía, que arranca su programación en las librerías para, a partir del 5 de octubre, trasladarse al Conde Duque, 8ª edición dedicada a Fernando Pessoa, con actividades que se mezclan con otras disciplinas.
Yo soy el que conoce los caminos sin luna. Hice el viaje.
Y concierto de Juan Perro en el Conde Duque para presentar su último álbum, El Viaje, solo su voz y una guitarra.
Soy el mito que nace de una flauta de hueso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
inviertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Está comenzando el miércoles 17 de octubre. Información del tráfico ahora mismo. Nos estamos metiendo en la hora punta. Teresa Serrano, ¿cómo está la situación en las carreteras?
Buenos días, pues continúa la intensidad de entrada prácticamente por todas las arterias habituales. También en la M40 encontrarán ya retenciones de Vallecas a Coslada sentido A2, Hortaleza sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y desde Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo en sentido también A1. En la M50 en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, sentido A6.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid estamos contando noticias. A las 9 de la mañana hay sesión de control al gobierno y el presidente del PP, Pablo Casado, le va a preguntar al presidente Sánchez por los presupuestos. Después se irá a Europa a reunirse con el Partido Popular Europeo, con Angela Merkel, para explicarles que los presupuestos de Sánchez e Iglesias nos abocan a una recesión.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
Como en su día con los críticos con la política económica de Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista del Gobierno critica a Casado, vaya por ahí, por Europa, hablando mal de los presupuestos. Carmen Calvo es la vicepresidenta.
Convendría que el señor Casado, en su condición de patriota, respetara la mayoría absoluta de este Gobierno para hacer la política comunitaria y hablara muy bien de su país, porque eso afecta con mucho a las perspectivas que España tiene en Europa, pero también en el resto del mundo.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a ir a la cárcel para verse con Junqueras, el líder de Esquerra, para convencerle de que apoye los presupuestos.
Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible, todavía no hay fecha. En cualquier caso, creo que hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel, y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel.
Un año después de la encarcelación preventiva de los líderes callejeros del proceso independentista, de los conocidos Jordis, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste.
No podemos aceptar este juicio, no podemos aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución. Y este pueblo va a responder de manera radicalmente democrática y pacífica, como siempre lo ha hecho, si las sentencias no son de absolución.
Entregado a la causa independentista, el presidente del Parlamento de Bélgica, el belga de Flandes, que está acabando con la paciencia del ministro de Exteriores Borrell, que le quita el estatus diplomático al representante de Flandes en Madrid.
Presidente del Parlamento de Flandes, a título personal, puede decir lo que quiera, pero como presidente del Parlamento de Flandes no puede decir lo que ha dicho sobre España, ni decir que comparaciones entre lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en Bosnia, que son sin duda realidades muy diferentes.
Otras noticias con las que comienza este día de miércoles 17 de octubre con Ángela Beato.
Tenemos un clásico de los miércoles, la sesión de control al gobierno en el Congreso. Pablo Casado le preguntará a Pedro Sánchez si está en condiciones de presentar los presupuestos que España necesita, y Albert Rivera le preguntará por la situación política. Luego Sánchez y Casado pondrán rumbo a Bruselas, eso sí, por separado. Antes, el presidente tiene en su agenda otra cita importante, la visita al centro de Save the Children en Vallecas, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En Manacor se celebra el funeral por los 12 fallecidos en la riada de Mallorca. Estará presidido por los Reyes. En el Parlamento de Cataluña comparece el consejero de Interior, Miquel Buch, para dar explicaciones sobre la actuación de los Mossos el aniversario del 1 de octubre y de las cargas a independentistas en la manifestación de Jusapol. El Consejo General del Poder Judicial publica los datos de juzgados de violencia sobre la mujer relativos al segundo trimestre de este año. Funcionarios de prisiones encadenan frente al Ministerio del Interior para exigir que le suban el sueldo como les habían prometido, y si no, pues convocarán la huelga el próximo día 24. Metro de Madrid cumple 100 años y lo hace con un viaje muy especial, el del rey, que preside el acto conmemorativo y realizará el mismo viaje que hizo su bisabuelo hace 100 años. Se presenta oficialmente Madrid como sede de las dos próximas ediciones de la Copa Davis de tenis, un acto en el que estará el capitán del Barcelona, Gerard Piqué, como promotor del evento. El defensor del pueblo comparece en el Congreso para informar sobre las quejas que ha recibido por casos de adoctrinamiento en colegios de Cataluña. Y por último, Radio Barcelona da a conocer hoy los premios Ondas de este año en su 65 edición.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Es la hora de Ainhoa González y su pronóstico del tiempo.
Miércoles de ambiente muy estable en nuestra comunidad. Vamos a tener una situación simplemente de intervalos nubosos, aunque esas nubes se pueden mostrar más compactas hacia la sierra y ya en las horas centrales de la jornada, e incluso dejar algún chubasco de forma dispersa y débil. Esa inestabilidad irá creciendo de cara al final del día y en la zona de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad lo que tendremos será eso, intervalos nubosos un poco más presentes durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas apenas experimentan cambios. Vamos a tener máximas en el entorno de los 20 grados o superándolos ligeramente en puntos de la mitad sur. La inestabilidad creciente en la sierra nos anticipa un jueves y un viernes con una situación lluviosa y con descenso térmico.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Pedro Sánchez tachó ayer de desleal a Pablo Casado por su intención de criticar los presupuestos en Bruselas. Carmen Calvo le pidió patriotismo. Ambos tienen la memoria muy corta, porque hace unos meses el PSOE aseguró que los presupuestos de Rajoy eran un desastre, una catástrofe para España. Finalmente, los socialistas renunciaron a cambiarlos cuando triunfó la moción de censura. Y ahora dicen con la boca pequeña que si su proyecto para 2019 no sale adelante, están dispuestos a prorrogarlos. Esto es un ejemplo del doble rasero dialéctico de los partidos cuando están en el gobierno y en la oposición. El PSOE está repitiendo de forma mimética muchos de los errores del PP y no asume el legítimo derecho de la oposición a criticarles. Y en sentido contrario, el PP se opone a medidas adoptadas por el PSOE que antes defendía, como por ejemplo el impuesto a las compañías tecnológicas. No es raro que los ciudadanos desconfíen de los partidos cuando actúan de una manera tan incoherente. Falta generosidad y autocrítica, tanto en el PSOE como en el PP, que deberían ser mucho más cautos como partidos que han gobernado y que aspiran de nuevo a hacerlo.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Sigue sin haber acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit. Y ya se da por descartado que en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, que comienza hoy con una cena oficial, pueda cerrarse la salida ordenada y pactada de los británicos, tal y como en principio se había previsto. A pesar de los esfuerzos de última hora, el negociador europeo, Michel Barnier, ha confirmado que hay demasiados flecos pendientes y que habrá que seguir negociando, sobre todo para evitar que vuelva a establecerse una frontera dura en el Ulster británico y la República de Irlanda, que es hoy principalmente el escollo de la negociación. Hoy también, y como es habitual antes de las cumbres europeas, se reúne el Partido Popular Europeo para fijar su posición frente al Consejo y acude por primera vez Pablo Casado como líder de los populares españoles. Casado va a mantener varios encuentros bilaterales, entre ellos con la canciller alemana Angela Merkel, a la que piensa explicar los presupuestos pactados entre el Gobierno y Podemos. Para Casado, esos presupuestos los tiene que tumbar la Comisión Europea, ya que implicarían una nueva recesión para España. Recordemos que ayer llegaron esos presupuestos al Ejecutivo Comunitario, quien emitirá su nota antes de que acabe noviembre.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump comenzó el día amenazando a Honduras con retirarle toda ayuda si no frena la caravana de inmigrantes que va camino a la frontera con México para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Se trata de unos 2.000 hondureños que ya consiguieron llegar hasta Guatemala. La amenaza de Trump llega días después de que el vicepresidente Mike Pence se reuniera con el mandatario hondureño y con otros líderes de la región para pedirles que controlen las olas migratorias que recibe su país procedentes de Centroamérica. Más tarde, Trump extendió la amenaza a Guatemala y El Salvador. La anterior caravana de inmigrantes centroamericanos ocurrió en abril y dio pie a la política de tolerancia cero de la administración Trump, que llevó a la separación familiar de indocumentados. Ahora toca ver si la amenaza tendrá consecuencias reales como entonces o si se trata de mera retórica política de cara a las legislativas de noviembre. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece España con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La investigación de un desvío millonario en la Junta de Andalucía, portada en varios periódicos.
ABC titula: la Junta usó el método ERE para gastar sin control otros 3.500 millones. La juez sospecha que utilizó a todas las consejerías para regar la agencia IDEA y sostener el sistema clientelar del gobierno del PSOE andaluz. El Mundo titula: una juez amplía la investigación de los ERE falsos a toda la Junta. Indaga si se usó el mismo sistema de pagos irregulares en más consejerías. La Razón titula en portada: investigan un desvío de 4.315 millones de la Junta, un fondo de reptiles mayor que el caso ERE. Un juzgado reclama al gobierno de Susana Díaz las transferencias de todas las consejerías al Instituto de Fomento de Andalucía. La sustituta de la juez Olaya retrasó 2 años el caso.
El País ocupa otros temas.
El País titula: la Conferencia Episcopal crea una comisión para combatir la pederastia. La cúpula eclesiástica revisará los protocolos para que las denuncias se envíen a las autoridades apropiadas. Otros temas en la portada del País: Sánchez quiere salvar medidas de la ley Mordaza que rechazó en la oposición. El gobierno prevé mantener en la norma las devoluciones en caliente para migrantes. Otro asunto: el conflicto entre Rusia y Ucrania abre un cisma en los ortodoxos.
Otras noticias que podemos destacar en las portadas de hoy miércoles.
En El Mundo, Ciudadanos plantea al PP bloquear los presupuestos por ilegales. Pretende que la mesa del Congreso rechace la tramitación de las cuentas de Sánchez por no respetar la senda del déficit. España retira el estatus al delegado de Flandes y abre una crisis con Bélgica. En La Razón, Iglesias llamará a Puigdemont y se verá con Junqueras el viernes, dice el negociador de Sánchez para los presupuestos. El gobierno lleva al Constitucional la reprobación de sus socios al rey en el Parlamento y Turquía sostiene que Khashoggi, por el periodista, fue descuartizado por los saudíes. En La 2 de ABC, retirado el estatus diplomático al delegado de Flandes en España. El alza fiscal al diésel amenaza a los repartidores. Sánchez viajará a Cuba el 22 y 23 de noviembre en plena campaña de Andalucía y la Iglesia española endurece su protocolo contra los abusos sexuales a menores.
¿Qué titulares ofrecen hoy a sus lectores los periódicos digitales en la red?
OK Diario descubre otra casa que Celá, por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ocultó en su declaración oficial, 2.300.000 metros cuadrados en Neguri. Moncloa.com, una denunciante de Gürtel advierte a Casado sobre el posible candidato a la Comunidad de Madrid. El Independiente, cónclave en la Fiscalía General para acusar a Trapero y al Gobierno por rebelión. Reunión de fiscales del Tribunal Supremo en la Audiencia Nacional con Segarra. El Confidencial, Puigdemont agita el fantasma de un nuevo tripartito contra las ambiciones de Esquerra Republicana. Desde Esquerra Republicana apuntan que ve conspiraciones por todos lados. La Información.com, la CNMV aprieta las tuercas a grandes del IBEX por el descontrol en las comisiones de autoría. El Español, España camino de convertirse en la primera democracia cuyos presupuestos se negocian en una cárcel. Y el Diario.es, el Congreso da luz verde a tramitar una ley de igualdad laboral que sancione a las empresas que impidan la conciliación.
Estos titulares tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, en los editoriales.
En ABC, titular del editorial, corrupción institucional andaluza, y dice: la ausencia de alternancia política ha posibilitado al PSOE la creación de una red clientelar que mantiene al electorado cautivo a base de prebendas y otorga manga ancha a la corrupción política. El otro editorial se titula: una trifulca absurda entre PP y Ciudadanos que beneficia a Sánchez. En La Razón, la corrupción cerca a Susana Díaz, y dice: el nuevo caso de desvío de fondos públicos en Andalucía confirma la existencia de un fondo de reptiles descomunal utilizado por el PSOE para engrasar su política clientelar. El Mundo titula su editorial: el difícil encaje de los presupuestos, y dice: el gobierno es consciente de que las cuentas son un borrador virtual. El otro editorial se titula: dos presos, una ley. En El País, editorial principal: mal alumno. Casado muestra inmadurez al reclamar en Bruselas castigo para España. Y dice: es preocupante además que este tipo de razonamiento tan poco patriótico y tan acomodado a simples intereses electorales empieza a trasladarse al escenario internacional. El otro editorial se titula: corte necesario sobre la movilidad en Madrid.
Opiniones en los artículos de hoy, frases que buscan mármol, Javier.
En el Enfoque de ABC, titulado El lamento de un cobarde, Puigdemont y los presos, Álvaro Martínez escribe: el huido conmemoraba ayer el encarcelamiento de los Jordis con otro impresentable mensaje en las redes sociales, lleno de palabrería que es alpiste de fanáticos, paparruchas muy parecidas a las que emitió en marzo cuando cumplieron 100 días en la cárcel, y concluye: sabido es que no hay nada más efímero que el lamento de un cobarde. En su Horizonte de hoy, titulado Estamos indefensos, Ramón Pérez Maura en ABC escribe sobre los ataques a la corona. Dice: otra prueba de que la democracia española no está amenazada por la ultraderecha, lo está por la izquierda en auge. En El Mundo, La Tribuna hoy la firma César Antonio Molina con este titular: el fin de los moderados. Se pregunta hasta cuándo podrán moderarse los partidos constitucionalistas, y sostiene que un gobierno de izquierdas debe defender la convivencia lingüística y cultural y no ser cómplice de sus enemigos. Escribe: el nacionalismo sigue siendo la ideología más malévola jamás inventada. La educación sigue siendo el único antídoto. Y en El País, artículo del abogado José María Ruiz Soria titulado La nueva memoria. Dice: para los hijos de la transición, la democracia se legitimó en la inclusión. Para la nueva memoria, en el pasado antifranquista. En términos de fidelidad a la historia, el cambio no es acertado.
Imágenes de la portada que tienen valor en sí mismas.
ABC recoge el momento de la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de Andalucía, acompañada entonces en la foto por Chávez y Griñán, para ilustrar el nuevo caso de desvío de fondos en la Junta. El País muestra en portada la foto de la marcha de hondureños con un joven que lleva a un niño en brazos, camino de Estados Unidos, 4.000 kilómetros para huir de la violencia y la miseria. La foto del Mundo muestra a través de una ventana del consulado saudí en Estambul el trabajo de uno de los investigadores que busca al periodista Khashoggi, o por lo menos a los restos que pueda haber. Y en La Razón, la foto es para Pablo Iglesias guiñando un ojo mientras pasa a su lado el diputado de Esquerra, Joan Tarrá.
Titulares de Los Salmones.
Expansión. Los bonos del Corte Inglés atraen a Mundi, Deca y HSBC. En 5 días, Air Nostrum enciende a sus pilotos con la cesión de rutas de Iberia a una segunda marca. El Economista. Día suspende de empleo y sueldo a su director financiero y prepara más cambios en la cúpula. Capitalmadrid.com. Iberdrola, sin miedo al Brexit, invertirá 6.000 millones de euros en Reino Unido. Y diarioabierto.es. Rosa García deja Siemens Gamesa sin poder contener la debacle en bolsa.
Y de la prensa de Madrid a la de Barcelona. Puente radiofónico en Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La negociación en la cárcel entre Junqueras y Pablo Iglesias está en todas las portadas.
Efectivamente, en todos los medios. Alguna afina un poco más sobre lo que podría suceder en esta conversación. Y es que La Vanguardia explica que la petición de los republicanos se centraría únicamente en que hubiera un pronunciamiento público de Pedro Sánchez o alguno de los miembros de su gobierno pidiendo que la Fiscalía retirara los cargos, aun a sabiendas de que el Ministerio Público tiene su propia autonomía y que esto podría no suceder. Pero, en fin, sería suficiente porque también desde Esquerra se considera que 2.200 millones sobre la mesa y, además, este tono social de los presupuestos llega muy bien a parte de su electorado.
No están poniéndolo fácil los políticos independentistas, ¿no?
En absoluto, y ni las entidades, sobre todo. ANC, Omnium, ayer concentraciones por un año de prisión de los Jordis, los discursos cargando durísimamente contra Pedro Sánchez y su gobierno, precisamente por las peticiones de la Fiscalía, y el otro elemento coincidente, la llamada a la unidad de los partidos políticos.
Unas declaraciones que aparecen en todos sitios hoy en Barcelona.
Pues sí, las de Pascual Sala, expresidente del Constitucional, del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, en las que afirma que no ve delito de rebelión, tampoco de sedición, que tal vez, dice Pascual Sala, haya desórdenes públicos y desobediencia. Lo recogen todos los medios.
Juicio a Trapero también en todos los medios, ¿no?
Efectivamente. Y una nueva denuncia, lo destaca Crónica Global, que cuenta que el exfiscal jefe de Cataluña ha presentado denuncia por calumnias al diputado Antoni Castellà, uno que venía de Unión, que luego se pasó a las filas republicanas y que ayer dijo que España fusilaría hoy a los independentistas si no fuera por la Unión Europea. Pues bueno, tendrá que hacer frente a esta denuncia por calumnias.
¿Y SEAT contra los semáforos de Barcelona? ¿Por qué?
Pues sí, Luca de Meo, presidente de SEAT, criticó ayer en un fórum la ineficiencia del sistema semafórico. Seguro que pasa en muchas ciudades, que no hay manera de pillar dos semáforos en verde. Y esto, dice Luca de Meo, pues lo que hace es aumentar el consumo, la contaminación y va contra todo criterio de eficiencia en el transporte por automóvil.
Hay que hacer como tú, hay que ir en patinete. Neymar quiere volver ¿a dónde quiere volver Neymar?
A Barcelona.
Pero hombre,
lo dice el Mundo Deportivo, que no para, que está cansado de París, que el clima no le gusta, y eso significaría pues que a lo mejor el Madrid bajo los brazos, y efectivamente el Mundo Deportivo saca en su portada que el entorno de Neymar ha vuelto a solicitar si había interés por repescarlo.
Algún día averiguaremos quién es el entorno de Neymar y el entorno de mucha gente. Que sigas tu camino en el patinete. A las 8:30 te espero aquí en el Tiempo de la Tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en Barcelona.
Seguro que llegamos.
Adiós, Rafa. Hasta luego.
Adiós.
Y sin patinete, pero con las manos en los bolsillos, la imagen del día a la cuenta, como cada día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Javi Gómez.
Lo sabía y lo decía Ramón Mendoza, Colmenarejo. Ser presidente del Madrid es más que ser ministro. Pero como Florentino no tiene pensado dejar el hueco y lo de ministro también está difícil, los políticos van haciendo su hueco en las listas al ayuntamiento y la comunidad. Huecos quedan pocos, el del PSOE al ayuntamiento, los dos sillones del PP y, quién sabe, quizás el de Ciudadanos a la Asamblea. María Dolores de Cospedal es la última en sonar para hacer de la carrera municipal una carrera femenina junto a Bellacís y Carmena, tres generaciones y tres estilos muy diferentes para hacerse con la plaza más deseada de 2019. La alcaldía siempre es el sillón mediático. Algo habremos hecho mal en Madrid cuando somos villa y corte para que el sillón de la comunidad tenga tan poco atractivo, como si fuera más un presidente de la Generalitat, de Ajurianeo o de la Junta, que ser el presidente de Madrid. Pero a los ciudadanos les sigue costando saber dónde está la asamblea, qué decide y por qué sale tanto en los informativos esa sala de prensa de paredes marrones. Dice Casado que con calma, que para diciembre o enero sabremos los candidatos del PP. El ajedrez de Madrid, no lo dudes, Colmenarejo, decidirá la partida nacional. Nadie quiere hacer un movimiento en falso. ¿Qué campaña nos espera?
Lo que nos espera a continuación es el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Metió un golazo Griezmann ayer a Alemania? ¿Qué golazo, Laura Cabrera?
Sí,
buenos días.
Para comenzar una remontada que complica la existencia de Alemania, fue un auténtico golazo.
De cabeza, qué bueno.
Bueno, pues como es Griezmann, que nos encanta a todos. Y
luego marcó el segundo de penalti, ¿no?
Del Atlético de Madrid.
Es impresionante, muchacho.
Bueno, regresa ya Griezmann, que hay liga este fin de semana, y a ver si mete esos golazos también contra el Villarreal, que
ahí
va
estamos.
A ser el próximo compromiso que tenga el Atlético de Madrid el próximo sábado. Pues sí, empiezan a comenzar los internacionales y los últimos van a ser precisamente los de ese partido que se jugaba ayer en París con Victoria para Francia 2-1 ante Alemania, con dos goles de Griezmann, que remontó el gol inicial de Toni Kroos para Alemania desde el punto de penalti. Una derrota que deja casi clasificada a Francia para la final a 4, donde también quiere estar España, y que complica sobremanera la permanencia de Alemania en la máxima competición, ya que la deja al borde del descenso de la Liga B, de la Liga de las Naciones, y sin depender de sí misma, ya que tendrá que jugar un último partido ante la selección de Holanda. Presencia también en ese partido de Varane, jugador del Real Madrid. Además, también ayer amistoso Brasil-Argentina, victoria de los brasileños con gol del ex-Atlético Miranda. Jugaron también en este encuentro Casemiro y Felipe Luis, con representación madrileña en ese encuentro. En el Real Madrid ayer la buena noticia fue el regreso de Isco y Marcelo, que apuntan para el partido de Liga contra el Levante del próximo sábado. Benzema y Bale de momento siguen al margen del grupo. Y en el Atlético, Coque y Rodrigo fueron las grandes novedades en la sesión de ayer. Saúl se quedó trabajando en el gimnasio junto con los lesionados Xavi, Jiménez y Costa. Los rojiblancos van a jugar también el sábado contra el Villarreal en Castellón, un partido que llega con el malestar de la directiva del Villarreal por el fichaje del juvenil Germán Valera por parte del Atlético, hasta el punto de que no va a haber comida de directivas. El presidente del submarino amarillo, Fernando Roig, mostraba su enfado.
Yo lo único que pido es un respeto, ¿no? Aquí todos somos arrieros. Cuando alguno estuvo necesitado, pidió ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, y suplicó muchas cosas, y esas cosas se olvidan. Nosotros vamos a seguir nuestra marcha y cada uno que haga lo que le parezca bien, y si la Liga o la Federación considera que debe tomar, pues lo tiene que hacer. Yo ya lo he denunciado, yo he dicho lo que tenía que decir, y si lo quiere lo hacen, y si no quiere, pues que no lo hagan.
Los equipos de segunda división disputan la tercera ronda de la Copa del Rey, la última sin equipos de primera. El viernes será ya el sorteo de los 16avos de final, y en esa pelea están el Alcorcón y el Majadahonda. El conjunto amarillo juega esta tarde a las 8 en el Ángel Carro contra el Lugo, tan solo 48 horas después de haber disputado el partido de liga ante el Nástic de Tarragona. Cristóbal Parralo, el entrenador, tiene pensado hacer rotaciones, y el técnico alfarero, sobre la buena marcha del equipo, hablaba ayer en el partido de la una de Onda Madrid y quiere tener los pies en el suelo.
Yo tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
El Córdoba ya está en esa siguiente ronda. Ayer el partido adelantado goleaba 1-4 al Elche. Mañana será turno para el Rayo Majadahonda en casa ante el Sporting de Gijón. Recordamos que esta eliminatoria es a partido único. La selección española sub-21 disputaba ayer su último partido de la fase de clasificación para el europeo del próximo año de Italia y San Marino, y goleaba a Islandia por 2-5. Brillante clasificación, tan solo una derrota de la mano del seleccionador Luis de la Fuente.
Está muy bien de cara para empezar a poner los cimientos, pero queda mucho por hacer todavía, mucho que corregir, mucho que mejorar, y nos queda a todos rendir mucho más para poder tener verdaderas opciones de cara en ese europeo. Las sensaciones que despedimos esta clasificación son muy buenas.
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid está en Alemania para afrontar hoy el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a las 7 ante el Wolfsburgo, con ganas de quitarse la espina de la temporada pasada, donde las rojiblancas quedaron apeadas en 16avos de final ante las alemanas por un global de 15-2. En la previa del choque hablábamos en Onda Madrid con una de las fijas de este Atlético, la centrocampista Silvia Meseguer.
Lleva unos años ganando la Champions el Lyon, el Wolfsburgo es uno de los objetivos que tiene pendientes, y está claro que es a por la competición, va por la que va, y eso lo dice todo. Sabemos que es muy complicado que podamos pasar, pero bueno, nosotras confiamos, venimos aquí a dejar la eliminatoria lo más apretada posible, y ojalá que en el Cerro pues podamos conseguirla.
Y en baloncesto, el Real Madrid también tiene cita hoy en Europa, en la Euroliga. Va a jugar en la cancha del Armani Milán a las 9:45, partido que podrán seguir también aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Un equipo bien reforzado y que, como dice Pablo Laso, va a ser complicado conseguir esa segunda victoria en una semana también muy complicada para el conjunto blanco, donde deberá afrontar dos partidos en la competición europea.
Un momento complicado en cuanto a desgaste de los partidos, pero bueno, también creo que el equipo está preparado. Es un equipo que todos los años hace muy buenos fichajes, ¿no? Se mueve bien en el mercado, un partido de mucha exigencia y un equipo al que le tenemos mucho respeto porque realmente tienen un muy buen roster.
Y además ayer el Fuenlabrada conseguía la segunda victoria en la Liga de Campeones de la FIBA. Recordamos que sin el entrenador habitual, ya que fue destituido Agustí Julve, ayer tomaba las riendas del equipo José María Raventós para estrenarse con victoria ante el conjunto del Gigantes de Amberes por 96-84 con 17 puntos de Popovic.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en este miércoles 17 de octubre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al miércoles 17 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana y hasta las 10. Buenos días, Madrid, con el análisis de la actualidad de este día. Dicen los del tiempo que hoy podría llover, no mucho, algo en algún momento de este día, en el que volveremos a acariciar los confortables y agradables 20 grados en lo que técnicamente se llama las horas centrales del día. Y ustedes decidan cuáles son, pero las centrales. No se relajen en cuanto al abrigo, porque a partir de mañana jueves empiezan a bajar las temperaturas otra vez, incluidas en las horas centrales del día. Mañana frío, lluvia, pero eso se lo cuento mañana. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 10 en la capital y 11 en la zona sur, es decir, hace fresco. Está comenzando un día en el que no falta de nada. Y si faltaba algo, resulta que tenemos el comienzo de otro de esos casos que tiene todo el aspecto de ir para unos cuantos años. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Sevilla sospechan que el caso de los seres en la Junta de Andalucía no era un caso aislado de corrupción, el mayor en cuantía económica de los destapados, con casi 900 millones de fraude, sino un método de los gobiernos regionales del PSOE en Andalucía. Estaríamos hablando de hasta 4.000 millones de euros transferidos desde las consejerías del Gobierno Regional de Andalucía a una agencia llamada IDEA, perteneciente a la propia Junta, para sostener el sistema clientelar del Gobierno Socialista. Esa es la sospecha de la Fiscalía y de la jueza. Tiene la Junta de Andalucía un mes y medio, 45 días, para informar a la juez y justificar los pagos, si es que tienen justificación. Es decir, que este asunto va a acompañar al PSOE toda la campaña electoral autonómica, las elecciones del 2 de diciembre, que fueron convocadas para alejar el resultado de la sentencia del juicio de los seres falsos, que continúa todavía el juicio. Este caso llevaba 2 años dormido en un cajón hasta que lo ha retomado otra jueza, ya que la titular tiene parentesco con una de las personas que trabaja en la agencia de la Junta de Andalucía, que recibía las transferencias de las consejerías para su reparto, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Por lo demás, a las 9 tenemos sesión de control al Gobierno y el presidente del PP le va a preguntar al presidente del Gobierno por los presupuestos. Hoy Pablo Casado se marchará a Bruselas, también lo hace el presidente del Gobierno, porque hay Consejo Europeo y Casado tiene reunión del Partido Popular Europeo. Y allí, a sus compañeros de partido, le va a explicar los presupuestos de Sánchez e Iglesias. ¿Y por qué el incremento del gasto nos aleja de la senda de cumplimiento del déficit? Y sobre todo nos acerca a los incrementos de gasto, según el PP, de gobiernos populistas de extrema derecha como el de Italia, que ahora mismo es la primera preocupación de la Unión Europea.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
En este asunto del presidente del Partido Popular, que dice que va a contar al Partido Popular Europeo cómo son los presupuestos de Sánchez, están repitiendo algunos de los síntomas de la época de Rodríguez Zapatero, cuando el entonces presidente y su gobierno negaron la existencia de la crisis en 2008 y se calificó de antipatriotas a quienes decían lo contrario. O recientemente el gobierno del Partido Popular escuchó del Partido Socialista que los presupuestos que están en vigor eran una catástrofe para España. Es lo que está ocurriendo en estas horas porque el presidente del PP se va a reunir con los dirigentes del Partido Popular Europeo y especialmente con Angela Merkel y le va a dar su opinión sobre este presupuesto con más gastos y más impuestos que a su juicio nos conducen a otra recesión. Lo de antipatriota lo ha rescatado el gobierno y el PSOE. Carmen Calvo es vicepresidenta del gobierno.
Convendría que el señor Casado, en su condición de patriota, respetara la mayoría absoluta de este gobierno para hacer la política comunitaria y hablara muy bien de su país, porque eso afecta con mucho a las perspectivas que España tiene en Europa, pero también en el resto del mundo. Eso es lo que se hace cuando se quiere respetar democráticamente a tu país, sino lo contrario, pero cada uno es dueño de sus actos y de sus hechos políticos, también los ciudadanos toman nota.
Es novedad que Casado tenga tanta incidencia en el panorama europeo y es novedad la mayoría absoluta que representa este gobierno, que dice Carmen Calvo, con 84 escaños y los votos de Podemos y los independentistas que tienen como objetivo destruir el Estado. De repente hay mayoría absoluta. Solo falta, por cierto, en esto de los síntomas, que la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, experta en asuntos de la Unión Europea, escriba un libro como hizo el vicepresidente Solbes con aquello de no me hicieron caso. Tanto el PP como el PSOE han contado dentro y fuera de España cuando les ha parecido oportuno los dos lo que piensan de las políticas del otro. El PSOE acusaba de austericidio al PP y en Bruselas nadie decía nada y ahora el PP acusa al PSOE de llevarnos a la recesión y nadie va a decir nada porque son reuniones de socialdemócratas europeos o de populares europeos. A partir de ahí, pues que se acostumbren los unos y los otros a aguantarse cuando están en la oposición. Hablando de la mayoría absoluta que nos gobierna, que dice la vicepresidenta Calvo, los 84 escaños, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a ir a la cárcel a negociar con Oriol Junqueras el apoyo de Esquerra a los presupuestos.
Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible, todavía no hay fecha. En cualquier caso, creo que hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel.
Como hemos contado ya esta mañana y nos cuentas desde Barcelona, lo que busca Esquerra Republicana es que al menos haya una declaración pública, con eso les basta, de alguien del gobierno instando a la fiscalía a cambiar de opinión. Ya saben que los fiscales no se dejan y van a seguir acusando de rebelión a los implicados. Iglesias es el más activo en el sostenimiento de la mayoría absoluta que nos gobierna, es el más interesado en que el gobierno Sánchez dure y dure y está en la tarea. Los independentistas condicionan su apoyo a este asunto de los presos, pero ya verán ustedes cómo al final un par de palabras en alguna declaración soluciona el problema porque a Esquerra le gustan los presupuestos. El gobierno negocia a través de Iglesias mientras cumple el gobierno con sus obligaciones de defender al Estado y sus instituciones de los independentistas. El gobierno ha confirmado que recurrirá a la moción del Parlamento Autonómico de Cataluña contra el rey y la monarquía, como explica Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno.
Porque no se puede en un Parlamento Autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
Bueno, pues mientras el gobierno negocia con los independentistas los presupuestos, toma este tipo de decisiones, u otras, como quitar el estatus diplomático al representante del gobierno regional de Flandes, que es la mitad de Bélgica, el representante en España, por las declaraciones del presidente del Parlamento Regional Flamenco, que tiene por costumbre insultar a la democracia española. Lo último es que ha comparado España con los Balcanes, con Bosnia en los 90. Los políticos flamencos han sido aliados últimamente de Puigdemont, le han acogido, le han dado mucho cariño, porque tienen la costumbre de acoger a todos los partidos populistas y de extrema derecha que pasan por la puerta de Flandes. Y además, ya saben que en Flandes estos partidos, algunos de ellos, tienen en el histórico su papel en la invasión nazi, a favor de la invasión nazi. El ministro de Asuntos Exteriores es Josep Borrell y ha dicho que hasta aquí hemos llegado.
Que es la tercera vez que el presidente del Parlamento de Flandes se permite unos ataques completamente inaceptables a la democracia española. Presidente del Parlamento de Flandes, a título personal puede decir lo que quiera, pero como presidente del Parlamento de Flandes no puede decir lo que ha dicho sobre España, ni decir que comparaciones entre lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en Bosnia, que son sin duda realidades muy diferentes.
Por cierto, que empieza a acercarse la hora del juicio, la Audiencia Nacional abre juicio oral al anterior jefe de la Policía Autonómica de Cataluña y a otros tres responsables políticos y policiales del cuerpo autonómico por sedición en el caso de los incidentes en la Consejería de Economía y por el referéndum ilegal. La pena podría llegar a 15 años por el delito de sedición. Como les decía, no falta de casi nada al comienzo de este miércoles 17 de octubre, en el que el rey, por cierto, el rey de España, va a coger el metro de Madrid, como hizo su bisabuelo Alfonso XIII hace 100 años, con motivo de la inauguración de la línea 1 del metro, tal día como hoy de 1918. Y una última hora, información del Instituto Geográfico Nacional, un terremoto magnitud 4 se ha registrado a las 5 menos 10 de esta mañana en el Golfo de Valencia, a 48 kilómetros al norte del Cabo San Antonio. Se ha sentido especialmente en poblaciones como Manises. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Berato y David Herraiz, Pedro Sánchez viaja a Cuba los días 22 y 23 de noviembre.
Es la primera visita oficial a la isla que hará un presidente del gobierno español en 32 años, tras el viaje de Felipe González en 1986. Sánchez responde a la invitación que le hizo el presidente Miguel Díaz-Canel cuando coincidieron en la Asamblea de la ONU.
Hoy pasa a disposición de la Audiencia Nacional el etarra José Carlos Apezteguía Jaca, detenido ayer en Hernani.
Está acusado de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista con la circunstancia agravante de reincidencia. Se le atribuye haber facilitado datos e información de potenciales objetivos al aparato de información de la banda.
Ha archivado una querella por torturas contra Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de apelación de una víctima al considerar que el delito que denuncia ha prescrito. Supuestamente fue torturada durante varios interrogatorios por el inspector de la Brigada Político-Social.
La Iglesia Católica revisa sus protocolos en los casos de abusos sexuales a menores.
La Conferencia Episcopal ha anunciado la creación de una comisión que actualizará la forma de proceder desde el punto de vista jurídico y canónico ante los abusos de su personal. Está presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
Pozuelo de Alarcón sigue liderando la lista de municipios españoles con mayor renta bruta de España.
Repite en primera posición con casi 73.000 euros al año. Mata de Pera en Barcelona y Boadilla del Monte en Madrid ocupan el segundo y tercer puesto. En el extremo contrario, Zainos, municipio de Badajoz, con una renta de poco más de 11.000 euros.
Más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España.
Representa un 26,6% de la población. El porcentaje ha caído 1,3 puntos respecto al año 2016. El riesgo de pobreza en España sube para mujeres mayores de 65 años y titulados superiores, según la encuesta de condiciones de vida del INE.
Células madre para tratar el SIDA.
Científicos del Instituto de Investigación del SIDA IRSI Caixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado confirmado que 6 pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus tras ser sometidos a trasplantes de células madre.
Fuera de España, el presidente de Francia, Macron, remodela su gobierno.
17 meses después de su llegada al poder, el presidente francés ha aprovechado la dimisión de su ministro del Interior y el descenso de su popularidad para realizar 4 relevos ministeriales y otros cambios de personal enfocados a relanzar su gobierno.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada vamos a tener un ambiente estable, tranquilo, en general, excepto en la zona de la sierra, donde las nubes podrían evolucionar y ya en las horas centrales del día dejarnos algún chubasco, de forma débil, eso sí, también dispersa, aislada. En el resto de la comunidad, simplemente intervalos nubosos, aunque esas nubes irían aumentando de cara al final del día y puede que a lo largo de la jornada, ya en el momento final, se puedan empezar a producir esas precipitaciones, no solo en la sierra, sino también que se vayan extendiendo durante la próxima noche a otros puntos del territorio. En cuanto a las temperaturas, ambiente también sin grandes cambios, vamos a tener máximas muy parecidas a las de ayer, rondarán los 20 grados en general, los superarán ligeramente en algunos puntos. Jueves y viernes la situación se prevé más inestable y con descenso de las máximas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Gerard Piqué va a presentar hoy en IFEMA en Madrid a las 5 de la tarde el acuerdo con Madrid para la celebración de la fase final de las 2 primeras ediciones de la nueva Copa Davis. El presidente y fundador del Grupo Cosmos estará acompañado por la alcaldesa Manuela Carmena y por el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Además, en fútbol, regreso de los jugadores internacionales a sus respectivos equipos para afrontar la novena jornada de Liga. Hoy lo harán Griezmann, Lucas Hernández, Varane y Kroos al Atlético y al Real Madrid tras disputarse ayer el Francia 2, Alemania 1 con doblete de Griezmann, una derrota que deja a Alemania al borde del descenso a la Liga B en la Liga de las Naciones. Además, tercera ronda de la Copa del Rey, el Alcorcón juega a las 8 de la tarde contra el Lugo en el Ángel Carro a partido único, partido que podrán seguir en Onda Madrid en el 106 de la FM. Mañana será turno para el Majadahonda ante el Sporting de Gijón. Y en baloncesto también hoy contamos desde las 9 menos cuarto el Armani Milán Real Madrid, segunda jornada de la Euroliga. Ayer, segunda victoria del Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA, 96-84 ante el Gigantes de Amberes belga.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. En la Dirección General de Tráfico informa de la hora punta Teresa Serrano, ¿cómo va la situación?
Pues se complica la hora punta por un accidente en la A42 en Getafe de entrada a la capital madrileña. Además, a esta hora, intensidad en todas las entradas habituales. Encontramos también de salida en la A3 en Rivas y en la A6 en Aravaca. En la M40 en los tramos habituales vamos a destacar en la zona norte, en la zona de Valdemarín hay retenciones en ambos sentidos. Y en la M50 tráfico muy intenso al Corcón y Boadilla en sentido norte, Majadahonda hacia la zona sur, en Rivas hacia la A2 y en Paracuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes en el enlace con la A1.
Sin novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Contamos la última hora en la Crónica de Madrid ahora mismo. ¿Por dónde empezamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues pasamos por la policía ha detenido al hijo del hombre que ayer aparecía muerto a puñaladas en el interior de su vehículo en Boadilla del Monte. Al parecer, el joven de 36 años pudo mantener una discusión con su progenitor porque este tenía la intención de traspasar el despacho de lotería que regentaba en esa localidad. Loli Jurado.
Después de varios registros en el interior de la administración que Rafael regentaba en Boadilla, agentes de la Guardia Civil procedían a detener a su propio hijo. Desde un primer momento ya sospechaban de su implicación. El arrestado tenía problemas económicos y precisamente hace 2 días la víctima había publicado el traspaso del negocio por 85.000 euros. Todo apunta a que el hijo, que tenía además una enfermedad mental, pudo haber discutido con su padre al conocer los planes para el negocio. En el momento del arresto tenía heridas en los brazos compatibles con una posible pelea. Ambos, padre e hijo, no vivían en Boadilla, aunque allí todos les conocían.
Estuvimos echando la primitiva el sábado con el hombre. Es un señor majísimo, la verdad es que muy majo el hombre. Estaba siempre el hijo o el padre. Y además le pregunté otro día, hace mucho que no veo a su hijo, le pregunté yo incluso el sábado. Y me dijo, dice, no, está bien, ahora está un poco y tal. Un poco pachucho.
Bueno, era un hombre muy agradable, un hombre súper bueno.
Coincidíamos cuando salía a poner el ticket al coche. Y sí, además el hijo también trabajaba.
¿Trabaja ahí?
Sí, trabajaba ahí. Había veces que estaba él y había veces que estaba el hijo.
La mujer de la víctima había denunciado su desaparición la madrugada del martes. Rafael no volvió a casa después de cerrar la administración. Los agentes buscan ahora el arma homicida que podría arrojar más datos de cara a la investigación. El negocio continúa precintado.
Y más sucesos. La banda del BMW ha vuelto a actuar esta noche noche, concretamente en 3 locales diferentes.
En 2 de ellos han logrado robar, pero en otro no les ha dado tiempo. El primero ha sido en la calle San Valentín, en San Blas. Han destrozado la puerta de cristal y se han llevado la recaudación de la traga perras, de la registradora y varios billetes de lotería de Navidad.
Pues nada, hemos cerrado como a 1:00 y a 1:10 ya nos habían robado. Han entrado con una maza ahí a la puerta blindada, han hecho un agujero y han entrado y han desvalijado la máquina tragaperras y el dinero que tenemos del cambio y para los proveedores del día siguiente y nada más.
En total, el dueño estima que han podido llevarse unos 2.000 euros. El siguiente atraco ha sido en un bar, en la calle Ángel Mújica, en Fuencarral. Los ladrones han destrozado con una maza la puerta, pero los gritos de una vecina les han intimidado y han salido corriendo de allí.
Menos mal que la vecina de allá en frente ha escuchado el mazazo que han dado, porque ha dado hasta el mazazo, no han dado golpes nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ella, llama a la policía, se van estos y encima de nuevo vuelven porque se habían olvidado algo, menos mal, porque si no, lo mismo vienen y se entran, como entran en su casa. Además, aquí en el barrio están habiendo muchos robos ya seguidos, ya, y van ya, hoy día le toca a este, mañana le toca a este, o sea, llegan, no tienen miedo alguno, encima, o sea, van a reventar todo.
El tercero ha sido la calle Ramón Patuel, en Ciudad Lineal. De nuevo, la traga perras ha sido el objetivo de los ladrones.
Y esta mañana, además, estamos pendientes de un desahucio.
El de Charo Gómez, de 71 años. Lleva desde los 14 viviendo en su casa de Puente de Vallecas. Hace un mes se consiguió para el desalojo, pero a las 9 de esta mañana está previsto que se vuelva a ejecutar ese desahucio.
A mí me ha dicho el abogado que lo tiene que utilizar él, ¿eh? Claro. En menos de 2 meses. Así es que si quiere pintar o hacer cualquier reforma, porque el piso está impecable, no, lo único que tiene que hacer es pintar, porque yo ya no he pintado, porque sabía que me iba a venir y al vecino se le quemó el piso y bajaron los humos, pero tampoco está mal.
La plataforma de afectados por la hipoteca ha conseguido un alojamiento provisional para Charo.
Y en Crónica Política, la portavoz del Gobierno Municipal en Madrid, Rita Maestre, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la concejala presidenta de Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez, y su homóloga en San Blas, Canillejas y Barajas, Marta Gómez Laoz, se han inscrito de forma individual a las primarias de Podemos Madrid.
La intención es ir a una candidatura conjunta a futuro. Podemos arrancó el pasado miércoles el proceso de primarias para elegir a los candidatos que concurrirán a las elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo de 2019.
Bueno, y a partir de hoy el Metro de Madrid comienza a celebrar su cumpleaños. El Rey va a presidir hoy el acto conmemorativo del centenario de la puesta en funcionamiento de la primera línea de Metro de Madrid y hará el trayecto entre las estaciones de Sol y Chamartín a mediodía, el mismo que realizó en su día su bisabuelo Alfonso XIII, acompañado del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Felipe VI va a viajar en el primer vagón de un tren compartiendo trayecto con madrileños y con turistas.
El micrófono de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, ya está en el metro. Olea Talavera, buenos días.
Buenos días desde la Estación de Sol, en las mismas baldosas donde se ubicaba el templete que tenía un ascensor construido por Antonio Palacios en el día de esa inauguración. Uh-huh. Tuvo que ser un poema, ver a Alfonso XIII introduciéndose en este metro que entonces alcanzaba los 25 kilómetros por hora. Hoy estos trenes van a muchísima más velocidad, 70 kilómetros, y seguro que va a ser hoy un poema ver a los viajeros que se suban a las 11 de la mañana en esta línea 1 y que compartan pues ese trayecto con el actual rey de España. Lo sabe muy bien Luis María González, es el actual responsable de los museos de Metro de Madrid, lleva 35 años trabajando en Metro, ha sido de todo, desde administrativo hasta jefe de estación de Sol. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver qué anécdotas nos deja el día, porque hace casi 100 años hubo muchísimas. Por ejemplo, la reina de aquel entonces no pudo asistir.
Sí, la reina aquel día se encontraba enferma y la anécdota es que la placa que descubre el rey justo aquí en la Estación de Sol pone Su Majestad de los Reyes inauguraron. No es cierto, como decimos, porque no pudo venir y el rey viene acompañado de la infanta Isabel y de la duquesa de Talavera, una cuñada suya.
Hubo muchas fotos entonces, las habrá hoy, y el rey Alfonso XIII salió en aquella instantánea con los ojos cerrados.
Sí, es otra anécdota de aquel día, la foto oficial, el rey sale con esos ojos cerrados debido a los destellos de los flashes, Y la anécdota es que posteriormente esa foto se retoca, se le ponen los ojos de un ayudante que tiene en la foto a su derecha, y en lugar de la cara de ese ayudante se pone la de uno de los tres ingenieros del metro, que no estaba, no se le veía, que está únicamente atrás, se le ve un poquito, que es Antonio González Echarte, y comparte ese frente con Carlos Mendoza y con Miguel Otamendi, que son los tres ingenieros fundadores de Metro.
Se lo sabe todo, Luis María, ¿eh? Se lo sabe absolutamente todo.
algo, y si no aprendemos...
¿Qué recorrido hizo Alfonso XIII?
Mira, Alfonso XIII entró en Cuatro Caminos, sí, y vino hasta Sol. De Cuatro Caminos hasta Sol paró en todas las estaciones, sí, se bajó...
Incluida la de Chamberí, esa que está cerrada.
Sí, se baja en Chamberí también, y en Chamberí sale a la calle y cuentan las crónicas que fue recibido por 10 bellas señoritas con mantilla blanca que hicieron entregar de ramos de flores a la duquesa de Talavera y a la infanta Isabel.
¿Y el rey qué recorrido va a hacer hoy?
Pues el rey va a ir desde la estación de Sol hasta la estación de Chamartín por la línea 1.
Bueno, eso son unas cuantas estaciones, ¿eh?
Sí, sí, tenemos unas cuantas.
¿Son bueno, 12 o más?
Sí, de Cuatro Caminos, de Plaza Castilla
a Sol. A ver, a que se la sabe, ¿cuántas
hay,
son?
Pues mira, de Plaza de Castilla a Sol, si no me equivoco, hay 12, sí, y una más a Chamartín, 13.
Bueno, pues 12 más una.
Entonces, 12 más una.
Los próximos 100 años del metro, ¿a dónde nos llevan?
Pues vamos a ver, cuando estemos por aquí otra vez dentro de, otros 100 años. Ahora como sabemos, hoy conmemoramos el 99, ¿no? Es la cuenta atrás para llegar a ese centenario. Sí. Bueno, pues creo que estaremos contentos y orgullosos de continuar con un metro al servicio de todos los madrileños y de todas las personas que vienen por aquí, y en ese segundo centenario podremos hablar de cómo hemos evolucionado y cómo seguimos prestando ese servicio a todos los madrileños.
Luis María González, 35 años en el metro. Gracias por su servicio y por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y gracias a Gloria Talavera. Que tengas buen día, Gloria.
Gracias, hasta luego.
8 y 22 minutos del metro de Sol, nos metemos directamente en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Intercambiador de noticias y de claves de la actualidad en Madrid, Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan José Mateo, Diario El País. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Sara, supongo que hoy el rey no saldrá con los ojos cerrados en la foto, ¿no? Como su bisabuelo.
No, efectivamente. Yo creo que ya las técnicas fotográficas han avanzado mucho y eso seguramente que se va a poder evitar. Además, ahora se tirarán, pues no sé, hoy puede que se tiren miles, millones incluso, sí, de instantáneas.
Habrá que comparar las dos fotos, ¿no? 100 años después, ¿no?
Habrá que comparar muchas cosas. Fíjate lo que ha cambiado el metro. Fíjate lo que ha cambiado Madrid, que entonces tenía como 600.000 habitantes y ahora tiene 3 millones.
Tú fíjate.
Las cosas han cambiado mucho. El metro es ahora mismo un monstruo tremendo, con 300 estaciones y casi 300 kilómetros, y con cerca de 600 y pico millones de viajeros que va a terminar este año. En fin, y también tiene muchos problemas. Es un transporte que ahora mismo tiene muchos problemas y que hay que afrontarlo, sí, con decisión, porque es muy importante para la ciudad que funcione bien.
Ya que estamos hablando de Madrid, en El País habéis publicado esta semana Los Olvidados de Madrid. ¿Cuál es el dato más relevante de esa información, José?
Bueno, hay muchos entre los que elegir, porque lo que es ese artículo y un informe que se presentó ayer también,
sí,
en Madrid,
de la pobreza,
es un reflejo de la exclusión en la comunidad, de la pobreza. Yo me quedaría con dos, no solo con uno, porque realmente es una realidad muy compleja, y uno es que el 46% de los hogares pues tiene dificultades para llegar a fin de mes, uh-huh, y el 34% para afrontar gastos imprevistos en una sociedad, en una región que parece en la superficie muy rica, ¿no?, y en la que todas las cosas van muy bien. Pues son datos que son a veces escalofriantes y que sin duda van a estar en el debate político, porque van a servir a los partidos de la oposición para criticar al gobierno, precisamente por eso, ¿no? Porque quizás la riqueza no se distribuye de una forma homogénea en toda la región, ni se observa esa frontera norte-sur en la que se llega a morir uno hasta 3 años antes, dependiendo de dónde viva en esta comunidad.
Hablemos de Madrid que crece, el Madrid de los desarrollos urbanísticos, Sara.
Pues sí, Madrid tiene un problema ahora mismo bastante importante de vivienda, tanto en cuanto a precios, tanto de alquiler como de venta. Y dicen los expertos que esto se debe, entre otras cosas, a que no hay suficiente suelo. El Ayuntamiento de Madrid tenía paralizados una serie de desarrollos urbanísticos en el sureste, que es en la zona donde queda suelo, uh-huh, y ya este jueves va a desbloquear dos de ellos, Valdecarros y Los Cerros. Es muy importante que esto ocurra porque esto supone poner en un par de años, empezar a construir 55.000 pisos en esta zona, que esto desde luego va a tener una repercusión en el mercado y en los precios. Entonces, bueno, vamos a ver si poco a poco con iniciativas así se va intentando encauzar un asunto que está causando muchos quebraderos de cabeza a mucha gente. En estos datos que daba ahora Juanjo de la pobreza y de la desigualdad, muchas de estas situaciones tienen que ver con, pues, con unos precios absolutamente insoportables de la vivienda y la gente no puede asumirlos con los sueldos de hoy.
Seguramente aliviaría mucho la carga en muchas familias que de 0 a 3 años hubiera subvención para la enseñanza, ¿no? Está en la negociación del PP y Ciudadanos, ¿no, Juan José?
Está en la negociación y esta semana podemos tener una señal muy importante sobre si esa medida se va a llevar a cabo y sobre si va a haber presupuestos o no. Ciudadanos quiere que se vote mañana en el Pleno de la Asamblea una iniciativa en la que los partidos se posicionen a favor o en contra de esa gratuidad, de que los padres no tengan que pagar la educación de sus hijos en la etapa de 0 a 3 años, y en función de lo que vote el PP y de cómo se posicione, pues vamos a tener una señal de si podrán ponerse de acuerdo en eso. La política muchas veces es el arte de saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Ciudadanos en este caso apuesta por pisar el acelerador y forzar al PP a ya decir algo sobre los presupuestos y esa medida.
Sí, sí, porque además es un asunto que también se ha contagiado a la política nacional, porque ha habido una iniciativa incluso del presidente del gobierno de que eso se vaya a hacer y lo anunció. Entonces, se supone que Ciudadanos no quiere que le quiten la iniciativa en este asunto porque los primeros que lo han planteado han sido ellos y la Comunidad de Madrid. A cada uno hay que reconocerle lo que hay que reconocerle.
Seguro, y además esta es de esas propuestas que son siempre ganadoras para el que las lleva al debate público. Porque si salen adelante se puede colgar la medalla de que esto fue idea mía. Y si no, puede siempre criticar a la otra parte por no haberla llevado a cabo.
Ahí lo vamos a dejar. Nos salimos a buen paso de este intercambiador en Buenos Días Madrid en este miércoles 17 de octubre. Juan José Mateo, Diario El País. Gracias, compañero. Buen día.
Gracias, buen día.
Sara Medialdea, Diario ABC. Buen día, que vaya bien.
Buen día para todos. Adiós. Hasta luego.
Estamos llegando a las 8:30 en este miércoles 17 de octubre en Onda Madrid. Buenos Días Madrid. Enseguida la tertulia.